noches. Bienvenidos a la clase del seminario. Estamos hoy aquí para continuar con el segundo trimestre y estamos en la clase de Apologética 2. Entonces vamos a estar hablando en esta noche, tanto los estudiantes que están aquí presencialmente, como a aquellos que van a estar viendo esta clase a través de nuestra página, la cual va a ser subida esta noche y estará disponible para ustedes mañana. Así que todos aquellos hermanos que están en el área oeste, aquellos hermanos que todavía han decidido que no van a estar presencialmente, y los que están en Estados Unidos, mañana viernes, usted va a poder subir y ver la clase en la página del seminario de WhatsApp. También va a estar en la página del seminario de Facebook y otros lugares donde la subimos también para aquellos que desean tomar la clase como oyentes, ¿verdad? Sabemos que los que la toman para nota tienen que venir a coger el examen acá a nuestras facilidades. Muy bien, vamos a orar y entonces vamos a comenzar la clase de esta noche. Padre Santo, Padre Bueno, Dios amado, Señor, te alabamos, te damos gracias, Padre, porque podemos llegar aquí a este salón donde estamos, oh Dios, llevando una enseñanza que tiene que ver contigo, Padre, y con todo lo que tiene que ver en el reino que nosotros estamos, el reino tuyo, oh Dios, el reino de los cielos, el reino celestial y el reino, Señor, que estamos expandiendo aquí en la tierra, llevando el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Pedimos la bendición para los presentes y aquellos que van a tomar esta clase por medio de las redes. Te damos gracias, Dios, por esta oportunidad y por tu amor. Y todo esto yo lo oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les voy a invitar a que vayan buscando sus libros. Y vamos a estar comenzando en la página 121. Como les enseñé la semana pasada en la introducción, si usted ya ha estado cogiendo la clase, usted debe de tener el libro. Entiendo yo que todos lo pidieron. Y si hay alguien que no lo pidió, puede usted también entrar al internet y puede conseguir el verlo por PDF gratuitamente. Así que tiene esa opción. Yo prefiero mejor comprar el libro y tener el libro, porque el libro me puede funcionar o servir luego para utilizarlo como referencia. Y si usted es de los que hace anotaciones en el mismo libro, personas que no le escriben al libro porque su intención es salir del libro, pasarlo hacia adelante, venderlo, pero los que entienden que van a quedarse con el libro muchas veces hacen anotaciones y por ende usted puede utilizar el libro para referencia. Así que vamos a estar en la página 121 y vamos a comenzar hoy hablando acerca del tema preguntas acerca de Jesucristo. Ahora, es importante que usted entienda que vamos a comenzar la clase y como estamos en la clase de apologética, una de las cosas que nosotros en la clase de apologética tenemos que hacer es enfrentarnos a lo que alguien va a tratar de decir acerca de lo que nosotros creemos y la posición que ellos tienen en sus mentes basada en lo que ellos entienden que es su verdad, y entonces ellos van a exponer para decir que lo que nosotros creemos no es correcto y lo que ellos están diciendo sí lo es. En el caso de hoy, que vamos a estar hablando de preguntas acerca de Jesucristo y vamos a estar un tiempito en este tema, vamos a comenzar viendo personas que objetan no tan solo lo que nosotros creemos acerca de Jesucristo, sino que objetan la naturaleza de la existencia misma de Jesucristo. Entonces ya ahí usted se va a dar cuenta de que hay un serio problema, porque hay personas que no tan solo van a refutar lo que usted podría estar diciendo acerca de Cristo, porque inclusive dentro de la denominación cristiana, dentro de la fe cristiana, usted encuentra diferentes formas de mirar ciertas cosas que la Biblia dice y por ende tenemos todas estas denominaciones y encontramos que es muy frecuente que hay diferentes formas de pensar acerca de algo que tiene que ver con Cristo. Pero algo que todos tenemos en común en la fe cristiana es que Cristo sí existió. Lamentablemente, aquellos que están en contra del cristianismo, en contra de la fe cristiana, van a estar tratando de decir que no, que Cristo no existió. Entonces, vamos a hacer referencia a unos señores que el libro menciona, y la razón que los menciona es porque son personas que tenían preeminencia en sus posturas en contra de lo que es el cristianismo. Y vamos a ver si esto me funciona. Ok, ahí está. Y el primero que tenemos por ahí es a Thomas Paine. Entonces, podemos ver que nos dice que es uno de los pensadores, los primeros estadounidenses, americanos, más influyentes. Dice, autor de El sentido común y la edad de la razón. Y usted puede buscar eso en su tiempo en las redes y va a encontrarlo. Y él dijo esto acerca de Jesucristo y cito, no hay historia escrita de la época en que se diga que habría vivido Jesucristo, que aluda a la existencia de una persona u hombre. O sea que Thomas Paine aquí está diciendo que según él, él no encuentra ninguna evidencia histórica que compruebe que hubo un hombre que se llamó Jesús de Nazaret y que existió. Para él no existe. Y lo que vamos a dar son solamente un par de ejemplos. Usted puede darse a la tarea de buscar y va a encontrar una lista interminable de personas que están totalmente en contra. Sin embargo, están a favor de otros. Y vamos a ver eso ahora con las expresiones de otro, que es un señor que se llamaba Bertrand Russell. Y en su ensayo, que fue muy famoso, ¿Por qué no soy cristiano?, él escribió esto. Cito, históricamente es muy dudoso que Cristo haya existido, y si en verdad existió, nada sabemos de él. Entonces, en cuanto al carácter de Cristo, mire lo que él dice. No puedo sentir que en materia de sabiduría o de virtud, Cristo esté a la misma altura de otras personas conocidas en la historia. Pienso que en esos aspectos debo poner a Buda y Sócrates por encima de él. Entonces, usted puede ver que aquí tenemos un claro ejemplo de alguien que está totalmente en contra del cristianismo, está entonces buscando a otros que estuvieron en la historia y los pone por encima de Jesucristo. No sé si usted ha leído alguna cosa que tenga que ver con Buda. Puede ser que lo haya hecho. No sé si usted ha leído acerca de Sócrates. Yo recuerdo que en mi primera clase de filosofía, en lo que fue para el 1979, por ahí, algo así, en los otros días, que de hecho, para aquel tiempo yo no quería saber nada de filosofía, de hecho no me interesaba. Y recuerdo que tuvimos que estudiar a Platón, a Sócrates, y lo interesante es que el profesor, estábamos en la Universidad Católica y este hombre era ateo por completo y él estaba dando clases de filosofía en la Universidad Católica. Wow. Y el hermano Roberto probablemente conoció a algunos así allí cuando él estaba estudiando leyes en la Católica. Están allí llana y sencillamente por el sueldo que le pagan como profesor. Y en el caso, en aquellos años, no sé hoy en día si todavía sigue la misma forma de pensar, pero si tú dabas clases en la Católica, tú eras alguien importante, ¿verdad? No sé si hoy en día la Católica tiene esa misma aura que podríamos decir que tiene la Universidad de Puerto Rico. Ustedes saben que los profesores de la Universidad de Puerto Rico piensan que ellos son el regalo de Dios a la humanidad, ¿verdad? Entonces, no lo digo para ofender a nadie, pero ustedes saben bien de quién estoy hablando. Si ustedes me están oyendo, bájate de esa nube, busca la realidad, ¿ok? Y está allí, en aquel momento, estaban pintando a todos estos hombres en una institución que supuestamente Cristo era lo central, pero sin embargo no lo era en la clase. Y aquí encontramos que Bertrand Russell está haciendo eso, está poniendo a otros hombres en la historia por encima de Jesucristo. Ahora, la realidad es que el cristianismo verdadero, déjame venir por aquí y usar esto, tiene que ver y va a funcionar, va a depender de la verdad y la realidad de que Cristo Jesús es verdadero. O sea, que la veracidad de que hay un Cristo. Fíjense que no digo hubo, digo hay, porque todavía existe, porque Él es Dios. Por ende, Él no dejó de existir. Todos estos otros que usted va a encontrar que son mencionados, dejaron de existir. Murieron, pero el único que murió y resucitó fue Jesucristo. Entonces, Jesucristo fue verídico y es verídico. Entonces, el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Ok? Entonces, encontramos aquí que nos plantea el libro, ¿existió? ¿Cómo saber algo acerca de su vida? ¿Quién fue? ¿Por qué debemos creer en él por sobre todos los demás? Entonces vamos a encontrar que en esta parte del capítulo, en las páginas donde vamos a estar cubriendo todo lo que tiene que ver con preguntas acerca de Jesucristo, vamos a buscar esa evidencia y la razón histórica por la cual podemos afirmar sin ningún temor que Jesús no solo existió, sino que era Dios y que Él se encarnó. Y fíjese cómo vamos a mirar esto. Si usted se fija, tenemos aquí unos cuantos puntos. El esquema del argumento es el siguiente. Primero, los documentos del Nuevo Testamento son evidencia históricamente confiable. A través de los siglos, por más que el enemigo y todos los detractores de la fe cristiana han tratado de derribar lo que es los libros, los documentos del Nuevo Testamento y tratar de decir que no son verídicos, que son falsos, que no se sostienen, la realidad es que ellos se han sostenido a través de los siglos como libros fidedignos. E inclusive, aunque hombres a través del tiempo han tratado de coger el Nuevo Testamento y de cambiarlo, y la esencia de los libros, de los manuscritos originales, sacarla y ponerle lo que ellos quieren, Dios siempre ha tenido hombres y mujeres que han estado ahí para decir, esto no es lo correcto. El correcto es este. Y usted le está añadiendo o usted le está quitando porque usted tiene unos intereses, ya sean para lucrarse, para establecer su propia forma de cristianismo o porque el enemigo los está usando para desviar a los cristianos de la verdad. Sin embargo, Dios no ha permitido que eso suceda. ¿Por qué? Bueno, usted puede ver que hay muchas sectas hoy en día que tienen Biblias y sus Biblias, cuando las comparamos con las Biblias de nosotros, vemos que esas Biblias no son Biblias que se han mantenido puras. Han sido totalmente cambiadas. ¿Y qué son? Pues son sectas. Son grupos que no tienen ningún tipo de autoridad, porque ellos no están basando las palabras que están llevando y diciendo y enseñando en lo que es las palabras que fueron inspiradas originales, sino que están usando palabras que hombres impusieron dentro de esas Biblias que son falsas. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo? Ok. Entonces, segundo, la evidencia histórica del Nuevo Testamento muestra que Jesús afirmaba ser Dios y confirmó esa proclamación mediante señales prodigiosas que culminaron en su resurrección. Entonces, ahí vamos a ver que hay un recuento histórico de todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, de todas las sanidades que hizo, de todos los muertos que levantó. Todas esas cosas que fueron sobrenaturales, el cambiar, como fue el primer milagro, el agua en vino, todas esas cosas y la culminación de todo en el milagro más grande, que es que después que Él es crucificado, entonces resucita para no volver a morir jamás, dice la palabra. Y vamos a más adelante, cuando estemos entrando en la clase, ver cómo se ve esto de la resurrección. Y como nosotros probamos que es cierto. Tercero, es que hay evidencia histórica confiable de que Jesucristo es Dios. Y vamos a estar mirando cómo Él, a través de las cosas que hace y dice, y la percepción que hay. Y recuerdo en una de mis clases cuando estaba estudiando precisamente este tema, que uno de los profesores dijo que Jesucristo o definitivamente era Dios, o Jesucristo era el mejor artista, mago y embustero que el mundo ha tenido. Porque es prácticamente imposible el tu poder llevar a cabo una farsa que sea tan exacta y que concuerde con las profecías de cientos de años antes y que exactamente se cumplan como se cumplieron con Cristo. De hecho, tenemos que tener claro, y esto yo creo que yo lo he enseñado anteriormente, Jesucristo no es el primero que decía que era Cristo. Hubo otros falsos Cristos antes que Él. Y obviamente hay falsos Cristos después de Él. Hasta el día de hoy. Hoy en día, ahora mismo, hay personas en diferentes sitios. De hecho, estaba no hace muchos meses atrás. Creo que cuando, antes de comenzar la pandemia, estaba mirando a uno que literalmente tiene alrededor de unos 3.000 o 4.000 seguidores que viven en una comuna con Él, donde este individuo dice ser Jesucristo y todos le creen. Y lo interesante es que ustedes saben muy bien que nadie sabe con exactitud cómo es el físico de Cristo. Nadie sabe. Podemos especular basándonos en la profesión que tenía, en el tiempo en que Él nació, cómo eran las circunstancias, cómo eran los hombres, más o menos, y para nada se parecería a la imagen esa que vemos normalmente del Cristo bien delgado, con pelo largo, bien bonito a su cara, etc. Este individuo que les acabo de decir, que es un falso Jesucristo, si tú lo miras, tú dices, este es el Cristo de los cuadros. Igualito. O sea que se nota que Él está aprovechándose de estas personas para vivir como un rey allí, porque así es que vive Él. Si me acuerdo, voy a buscar el nombre para que lo vean en el internet, porque está interesante cómo este hombre está engañando. Así que hubo falsos cristos antes de Jesucristo y después, y todavía lo siguen habiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a leer un poquito aquí. El cristianismo verdadero depende por entero. Ok, cuatro conceptos modernos acerca de Cristo. Uno, Jesús nunca existió. Los que tienen esta postura alegan que Pablo, ok, miren lo que está pasando aquí, que Pablo inventó la idea de Jesús de algunos mitos antiguos y que los evangelios se escribieron más tarde para crear la ilusión de que era una persona real. O sea, que Pablo, no Jesús, sino que Pablo era arquitecto del embuste, la mentira, y él entonces inventa toda esta historia y los evangelios son escritos luego para darle peso a todo lo que él se inventó. Segundo, Jesús sin teología ni milagros. Algunos creen que Jesús vivió, pero que no podemos saber nada acerca de él en base al Nuevo Testamento. Después de eliminar todos los aspectos sobrenaturales de la vida de Jesús, descubrieron que no quedó nada de historia. Obviamente, usted, si ha leído la Biblia, si ha leído el Nuevo Testamento, si ha leído todo lo que tiene que ver con Jesucristo y sus acciones, y tomáramos esa aseveración como cierta, nosotros mismos podemos leer y darnos cuenta que no cuadra, porque no todo lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento tenía que ver con milagros.
Sí, porque ¿dónde quedan los momentos donde estaba que Jesucristo venía bajando y tenía que cruzar y estaban los samaritanos y eso no era un momento de milagro cuando él venía caminando? Muchos evadían esa ruta por el conflicto que había con los samaritanos. O sea, que eso es algo histórico, eso no es milagro, eso es un hecho histórico que está ocurriendo.
Sí.
El suceso entre los samaritanos y los judíos, y eso es algo histórico que valida el momento en que Jesucristo estuvo en el área de Samaria.
Y el otro punto que yo iba a decir es que todas las enseñanzas que él le da,
exacto,
a los discípulos,
exacto,
él no está haciendo milagros cuando está dando enseñanzas.
Exacto.
De hecho, una de las cosas que usted va a darse cuenta si usted está leyendo la Biblia, quizás se tarde un poquito en darse cuenta de eso. Yo empecé a darme cuenta en la segunda vez que la leí, porque la primera vez que la leí muy rápido, ¿sabes? Y realmente no estaba escudriñando, estaba leyendo y a las millas. Pero llega un punto donde tú te das cuenta que los milagros se acaban. Uh-huh. Ya los milagros no son, uh-huh, parte del ministerio de Jesús. Uh-huh. Entonces, esto como que no encaja, ¿verdad? Entonces, tercero, Jesús mitolizado, o sea, de mito, ¿ok? Rodolfo Bultmann, y ustedes tienen que acordarse de ese nombre porque hablamos de él en el trimestre anterior, desarrolló un sistema de interpretación que elimina todos los elementos sobrenaturales tratándolos como mitos. A fin de llegar al Jesús verdadero, trató de quitar la mitología para descubrir qué clase de necesidades tendría la gente que la llevaría a inventar semejante historia. O sea, que él está buscando, con el sistema que él establece, qué necesidades físicas, qué necesidades espirituales, qué necesidades emocionales tenían las personas que podían haber llevado a Jesús a conducirse de la forma que lo hacía. Obviamente aquí tenemos un problema. Y el problema es que si tú tienes una situación, un problema, una circunstancia, ya sea de cualquiera de las índoles que mencioné, y vas donde Jesús y Jesús hace un milagro, ¿cómo tú vas a refutar eso? La mujer del flujo de sangre estaba enferma. Toca su manto. Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué pasó con la mujer del flujo de sangre? Fue sanada. O sea que no podemos entonces hacer sentido de lo que él está tratando de hacer. Y de hecho, esto fue una de las cosas que algunos de los presidentes de Estados Unidos hicieron. No voy a tratar de entrar en eso porque ahí piensan que es política, pero los fundadores de la nación americana, muchos de ellos cogieron las escrituras y lo que hicieron fue que sacaron todos los milagros y dejaron toda la enseñanza de Jesús, de los apóstoles, pero todo lo que era un milagro, todo lo que era sobrenatural, lo removieron. Y esa Biblia se conoció como la Biblia de los presidentes. Y lamentablemente, pues, muchos de ellos murieron creyendo en que sí, Jesús existió, que sí, que lo que estaba en la Biblia, pero no creían nada de lo sobrenatural. Entonces, pues ahí ponían a Jesús al mismo nivel que otros hombres sabios de gran conocimiento, pero no le daban la autoridad de ser Dios, de ser deidad. Cuatro, no importa. Algunos eruditos dicen que la resurrección puede haber sucedido o no. Pues no importa. Lo que importa es que creamos. Según ellos, la verdad es lo que uno cree que es la verdad. O sea, que si yo creo que los pajaritos se preñan, pues eso es verdad. Y por ahí habrán pajaritos volando preñados, esperando los 9 meses para dar la luz. ¿Eh? Porque es lo que yo crea, esa es mi verdad. Entonces, es un problema esto, y por eso nosotros como adultos tenemos que ser bien cuidadosos con las cosas que le enseñamos a los niños, porque ahí es que surgen los argumentos de estas personas que no creen en Jesucristo y empiezan a decir, mira, Jesucristo es tan cierto y tan verídico como es el que Santa Claus viene a traerte juguete, el que los reyes llegan el 6 a traer juguete. Es más, Jesucristo está al mismo nivel que Caperucita Roja. Si usted no ha escuchado esos comentarios, es porque no ha estado en los foros donde hay este tipo de debate y donde plantean que Cristo no existió. Pero así mismo hablan. Y vamos más allá. Y no quiero con esto usar, que estoy tirándole a ninguna religión. Pero hay una religión que cuando tú entras a hablar con ellos acerca de Jesucristo, la discusión puede llegar a ser tan acalorada que inclusive usan palabras soeces refiriéndose a Jesucristo. Y llega el momento que tú te tienes que salir y decir, no voy a seguir debatiendo con esta persona, porque tú te sientes mal las cosas que están diciendo de Cristo y de la forma que lo están diciendo. Y ellos creen en Jehová, pero no creen en Cristo. Entonces yo lo que hago es que ya yo no me meto en nada de eso. Ya yo dejé eso hace tiempo. Porque es un estrés innecesario. Tú estás entrando en una discusión que tú nunca vas a ganar. Porque ya ellos están programados y no va a haber cambio. Ahora, habiendo dicho eso, en otros lugares sí hay personas de esa fe que se han convertido al cristianismo. Y ahora son cristianos. Y sabemos que cuando venga los 144,000 que van a ser evangelistas, que le van a hablar a ese pueblo, entonces ahí es que comienza a cumplirse lo que Jesús, Dios, promete para ese pueblo, porque ese pueblo entonces reconoce que Jesús sí es el Mesías. Pero obviamente todavía no hemos llegado ahí. La segunda objeción, la tengo ahí en la pantalla. La segunda objeción es que decimos repentinamente que el Nuevo Testamento es un documento histórico, no solo un libro religioso. Sin embargo, no puede objetarse que se acepte lo que dice la Biblia sobre hechos históricos si podemos demostrar que el Nuevo Testamento es también un registro histórico. Y vamos a considerar lo siguiente. Primero, los registros evangélicos fueron escritos por testigos oculares en un lapso de unos 40 años siguiente a los sucesos referidos. Esto otorga credibilidad a sus relatos a la vez que se asegura un razonable grado de exactitud. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Usted puede verificar y tener mucho más control de lo que se ha dicho, de lo que se ha hecho, de lo que se ha escrito en un periodo de 40 años, que si usted está hablando de un periodo de 100, 200, 300, 400. Y sin embargo, hay documentos que tienen ese tiempo y se les ve como verídico. Documentos que tienen miles de años y no se duda sobre ellos. Sin embargo, hay quienes miran el recuento neotestamentario que tiene 40 años en su formación y dudan de él. Sin embargo, el tiempo nada más es corto. Por ende, es más factible el tú poder probar que eso es verídico que si fuera más largo. Ahora mismo vamos a cumplir 17 años aquí, en Calle. Es mucho más fácil de aquí a 10 años más que alguien pueda venir y dar un recuento histórico de cuando se fundó esto aquí hasta ese momento, porque el tiempo es más corto. Ahora, imagínense si Cristo no ha venido, que hayan pasado 300 años, pues ya es más difícil. Pero con todo y eso, si hay un buen récord, tú tienes evidencia y se puede comprobar. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que cuando tenemos un recuento histórico de solamente 40 años, tú vas a decir que no es cierto, pero cuando miras recuentos históricos de miles de años, dices que sí? Más allá, peor aún, la ciencia te puede venir y decir que tal o cual cosa tiene millones de años. Y dicen que están en lo correcto. Número 2. La Biblia no contiene un relato solo de esos hechos, sino al menos 4 concuerdan en los hechos principales. O sea que estamos hablando de los evangelios sinópticos y del evangelio de Juan. ¿Okay? Y sabemos que no se pone el evangelio de Juan con los otros evangelios. Y es considerado aparte por la naturaleza de cómo está escrito y lo que está el apóstol trayendo, y está enfocado más en Jesucristo el Eterno, y los sinópticos están hablando del recuento de lo que pasa físicamente. Pero aún así, el de Juan también te habla de acontecimientos que sucedieron mientras Jesús estuvo caminando aquí en la tierra. ¿Okay? Así que tú tienes 4 libros que te están hablando de la misma persona y de los acontecimientos que sucedieron. ¿Okay? Número 3. Los relatos entregados en el Nuevo Testamento concuerdan con la evidencia de los historiadores judíos y seculares del primer y segundo siglos de la era cristiana. Entonces aquí tenemos una situación donde tenemos que tener mucho cuidado, porque si usted se va a ir a negar lo que está en el Nuevo Testamento, en el caso de eventos históricos, usted estaría entonces quitando la autoridad a los historiadores de ese tiempo, judíos, que escribieron claramente lo que estaba sucediendo, no solamente dentro de lo que es el contexto de la religión judía, sino del contexto de lo que era la cultura en su totalidad. Así que tú te encuentras personas como Josefo, que es probablemente el principal historiador en referencia a asuntos que tienen que ver con Cristo, y ves todo lo que hay ahí históricamente expuesto por Josefo. Y si usted no coge eso, pues usted tiene que decir que todo lo que los historiadores están diciendo no es válido. Les aconsejo que si quieren, busquen a Josefo Flavio. Pueden encontrarlo gratuitamente en el internet. Hay diferentes libros que están en PDF de diferentes escritores que hablan y explican los escritos históricos de Josefo. Yo tengo en mi biblioteca varios libros, se los puedo enseñar para que usted sepa cuáles son y lo puedo ordenar. Tengo uno muy bueno ahí que es fácil de leer, y todas las cosas principales históricas que se hablan acerca de Jesucristo están ahí. ¿Okay? 4. La Biblia ha probado ser notablemente exacta en lo que dice acerca del mundo antiguo. Por ejemplo, Lucas nunca se equivocó cuando cita 32 países, 54 ciudades, 9 islas y varios gobernantes. Fíjense, Esto es bien importante y le voy a decir por qué. Usted está mirando un recuento de lugares que históricamente existieron y se comprueba de que los acontecimientos fueron en esos sitios. A contrario, cuando usted coge libros como lo son el libro del Mormón, La Perla de Gran Precio, donde ellos hablan de estas ciudades que supuestamente existieron en el Nuevo Mundo, o sea que en Estados Unidos, y que Jesucristo vino y estuvo ahí. Y no hay evidencia arqueológica ninguna de que ni una sola de esas ciudades que ellos mencionan existió. Sin embargo, todas las ciudades y lugares que se mencionan en el Nuevo Testamento existían y todavía existen. Lo que pasa es que tienen otros nombres. Así que estamos hablando de que esto no es un cuento de hadas, como lo es el libro del Mormón y la Perla de Gran Precio. Esto es un libro que es inspirado por Dios, es inerrante, ¿ok? Infalible. Entonces no hay razón para que el Nuevo Testamento no sea aceptado como un documento histórico confiable. Y él, este documento, el Nuevo Testamento, nos entrega información que es valiosa en cuanto a lo que concierne la vida y la muerte de Jesús de Nazaret. Vamos entonces a la página 124 del libro y tenemos que entonces contestar las preguntas que hace un rato hicimos. La primera de esas preguntas es: ¿quién fue Jesús? El credo niceno, 325 después de Cristo, establece la creencia común de todo cristianismo ortodoxo de que Cristo fue plenamente Dios y plenamente hombre. Todas las herejías referidas a Cristo niegan una u otra naturaleza. Ahora, quiero hacer una mención. Antes de el credo niceno, que se conoce como el Nicene Creed, ¿okay? Hubo en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén se tocan diferentes asuntos. Y entre los asuntos más importantes que se tocan allí es la deidad de Jesucristo. ¿Okay? Entonces es bien importante que entendamos que antes de lo que es el periodo después de los apóstoles, ya se había tenido una discusión acerca de esto, y uno de los principales proponentes de lo que hoy en día nosotros llamamos lo que es Jesucristo 100% hombre, 100% Dios, porque Pablo explica cómo en la persona de Jesucristo se encuentra toda la deidad. Es Pablo. Y él explica eso. Pero tiene a Pedro también, que lo respalda. De hecho, en el concilio de Jerusalén están todos los apóstoles allí. ¿Ok? Interesante. Y el que es pastor en Jerusalén y está en el concilio de Jerusalén allí, es nada más y nada menos que Santiago. ¿Y Santiago era qué? Medio hermano de Jesús. Hombre que al principio negó que Jesús fuera Dios. Hombre que no creyó al principio que su hermano pudiera ser el Mesías. De hecho, en una instancia todos van a donde se encuentra Jesús con María para colmo. Y llegan allí con la intención de sacarlo a él de allí para salvarlo, porque ellos piensan que él les va él se va a buscar un problema por lo que está diciendo. Y entonces allí le dicen a Jesús: mira, ahí están tu madre y tus hermanos. Y él dice: mi madre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son todos los que obedecen las palabras de mi padre. Y no estaba hablando de José, estaba hablando de Dios. Entonces es interesante ver cómo luego Santiago tiene una conversión a tal nivel que pasa a ser el obispo, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y le hace el libro de Santiago, que está bien interesante. Es muy bueno porque da mucho palo. Es un libro muy, muy, muy. Él es bien cariñoso, bien cariñoso. Muy bien. Su humanidad, algunos enseñan que él solo fue hombre, y otros, que eso es docetismo, y creo que ustedes se acuerdan de eso, estudiamos, que en verdad parecía ser un hombre, pero era un fantasma. O sea, que era un espíritu. En inglés, al Espíritu Santo también se le llama el Holy Ghost. Y si usted traduce la palabra ghost a el español, es fantasma. ¿Okay? Una aparición sin sustancia física. Tal creencia anula sus tentaciones y su muerte en la cruz, porque un espíritu no puede experimentar tales cosas. Elimina por completo el efecto de su muerte expiatoria por la humanidad. Entonces, es obvio que eso es un disparate por completo, porque la razón por la cual se encarna el Señor es para poder morir en la cruz y ser el sacrificio perfecto, y luego resucita. Y esto es algo que muchos cristianos no lo saben. Ustedes lo saben porque ustedes están en una iglesia que les enseñan bien. Yo no sé quién es el pastor de ustedes, pero es bueno. Ese Señor les enseña bien. Y yo sé que ustedes saben que en el cielo hay solamente una persona que tiene cuerpo. Una. En todo el cielo ahora mismo hay una persona que tiene cuerpo. Es Jesucristo. No hay más ninguno. Él es el que tiene el cuerpo glorificado que recibió cuando resucitó. No hay más nadie. Ah, pero el día de la resurrección, nosotros también vamos a tener un cuerpo, ¿verdad? Y no vamos a entrar en eso ahora porque si no, terminamos dando otra clase que no es apologética, ¿verdad? Pero es bueno que el que está escogiendo la clase por internet, si no sabía eso, lo sepa. Porque mucha gente tiene la forma de pensar que Jesucristo está en el cielo en forma espírita, de espíritu, que Él no tiene cuerpo. Él tiene un cuerpo. Es un cuerpo glorificado. Obviamente no es igual que el de nosotros. Él puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Se puede mover de manera que nosotros no nos podemos mover. Su desarrollo. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Jesús pasó por todos los procesos normales del desarrollo humano. Fue concebido en el vientre de su madre por el Espíritu Santo. Podemos ver eso en el libro de Mateo, capítulo 1, versos 18 al 20. Y en el libro de Lucas, capítulo 1, versos 34 al 35. Nació de mujer que cumplió su embarazo a cabalidad. Creció como un niño normal. Hermanos, como un niño normal. No se deje llevar por las películas que ponen siempre en Semana Santa, donde el niñito Jesús, tienen que haberla visto, yo la vi, tiene 11 años. Esa es una. La que yo vi, en el techo se trepa un niño que está jugando con Jesús. Se cae del techo y se muere. Y Jesús lo resucita. Eso son mentiras, porque no hay un recuento bíblico de lo que sucede en la niñez. ¿Por qué? Porque la niñez de Jesús es la de un niño normal. Y no hay necesidad. Dios, en su sabiduría soberana, viene y dice, en la inspiración que voy a dar, no es necesario que yo estoy contando a ellos que Jesús estaba cojeteando detrás de un caballo, jugando con otros niños. Porque eso no tendría ningún valor espiritual y no permitiría que ese libro entrara en el canon bíblico. Fíjense que cuando se habla de Jesús y su niñez, es cuando Jesús está a la edad de 12 años, está en el templo, es bien probable que él está pasando por el proceso de niñez a adulto, que se celebra en lo que es la fe judía, y cuando se presenta el niño Jesús, no se presenta jugando ni haciendo nada de eso. ¿Qué se presenta haciendo? Con los doctores de la ley, hablando acerca de las escrituras. O sea que tiene un valor espiritual la enseñanza que nos está dando. Por eso usted sabe bien que hay otros libros que no entraron en el canon, porque eran libros que o eran históricos solamente y no tenían ningún valor espiritual. Hay libros históricos en el canon, pero tienen valor espiritual porque tienen enseñanza espiritual. No es meramente un recuento histórico. Por eso es que esos libros están fuera. Y esos son los que llamamos los libros apócrifos. Obviamente la Iglesia Católica Romana decide luego incluir esos libros, que son 7, en el canon bíblico de ellos. Porque el canon bíblico a nivel universal del cristianismo, 66 libros. Entonces ellos cogen y le suman esos 7. Y entonces se les comienza a llamar libros deuterocanónicos, que quiere decir después del canon. O sea que tú sabes que en ese formato religioso, lo que dice el Papa es lo que va. Y según ellos es infalible ex cátedra. Pero nosotros estamos claros que son 66. Y que Jesús era un niño normal, desarrollándose en lo físico, mental y emocional. Maduró al punto que aun cuando, iniciando los 30, la multitud de Jerusalén le dijo, aún no tiene 50 años, porque acuérdense que él está hablando de Abraham. Si usted busca ese pasaje, vamos a buscarlo, hermanita Sorimar, búsquese ahí, Juan capítulo 8, verso 57. Y búsqueme el contexto del mismo. Estoy casi seguro que en la conversación tiene que ver con Abraham y le dicen, pero ¿cómo tú estás hablando de Abraham si tú todavía no tienes ni 50 años? Vamos a pasarle para que se oiga.
Juan 8:57. Dijéronle entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo. Y atravesaron por medio de ellos.
¿Por qué lo iban a apedrear? Bueno, porque dijeron, este está diciendo que es Dios. Eso es lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo, mira, antes que Abraham estaba yo. Y obviamente eso lo vemos que es confirmado en el libro de Juan, en el Apocalipsis. Sus afectos. Jesús desplegó todos los rasgos humanos en sus necesidades. Hambre, cansancio, emociones. Pena, asombro, rabia, dolor y compasión. Fue tentado, pero no pecó. Y eso lo hemos enseñado aquí en esta iglesia y también en el seminario, de que una de las razones que Jesús se encarnó no es solamente para morir en la cruz, para poder ser sacrificio, sino que también para que cuando usted ora a Dios, usted sabe que Él entiende lo que usted está pasando, porque Él pasó por lo que usted está pasando. Si usted sintió dolor porque alguien le hizo algo, Jesús también. Si usted le golpearon, a Jesús también. Si a usted le traicionaron, a Jesús también. ¿Usted se ha enfogonado? Él también se molestó. Si no, búsquese el pasaje donde coge a los que están en el templo, mercaderes. Allí están los cambistas haciendo negocio en la casa de Dios y los sacó de allí a fuetazo. Eso es así. Usted llora, él lloró. De hecho, ese es el pasaje más corto que hay. Jesús lloró. Ok, muy bien. Vamos para la próxima. Su muerte. Nada más opuesto a la naturaleza divina que la muerte. Sin embargo, Jesús tuvo una muerte humana, presenciada por mucha gente, incluyendo a Juan, un pequeño grupo de seguidores, los soldados y la multitud que se burlaba. Hermano Roberto, búsquese ahí a Lucas 23, 48 al 49 y pase al micrófono. Y todos los que cojan el micrófono, ahí tenemos desinfectante, puede desinfectarse las manos. Aquí, gracias a Dios, todos estamos libres del COVID y que Dios nos siga protegiendo, ¿verdad? Pero se viene por aquí para que lo oigan por el micrófono porque estamos grabando y queremos que los hermanos allá escuchen. Y entonces, después de eso, el hermano Ángel va a leer en Juan, capítulo 19, versos 25 al 27.
Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas.
Dice así Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa.
Entonces podemos ver claramente que fue enterrado de acuerdo a la costumbre de la época en una tumba, todo testificando de su humanidad. ¿Ok? Su deidad. Jesús expresó repetidas veces que era Dios. ¿Quién decía ser Jesús? Dijo ser Yahvé. Y ahí ponemos las letras YHWH. Porque Jehová, o propiamente Yahvé, es el nombre especial dado por Dios para sí mismo. En el antiguo hebreo se escribe simplemente con cuatro letras, YHWH. Y era considerado tan santo que el judío pío no lo pronunciaba. Es el nombre revelado a Moisés. Solo era usado para referirse al único Dios verdadero. Isaías escribió: así dice Jehová, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 44, 6, 42, 8. Ok, ahora quiero que no tenemos tiempo para leer todos estos pasajes. ¿Ok? Lo que quiero es que usted coja en su casa y se dé a la tarea de hacer la comparación de los paralelos que vemos aquí. ¿Ok? En Joel, juez, en Mateo. ¿Ok? En Joel encontramos Jehová, en Jesús, en el Mateo. ¿Ok? Es que estamos en el antiguo pacto, nuevo pacto, el paralelo, juez. Isaías, Juan. El paralelo, gloria. Isaías, Mateo, novio. Isaías, Apocalipsis, existencia. Salmo, primera de Juan, luz. Éxodo 3 y Juan, yo soy. Entonces, en su casa, cojan y léanlo para que ustedes vean que lo que está diciendo en el antiguo pacto, que es lo mismo que está diciendo Jesús, que es en el nuevo pacto. ¿Ok? Declaraciones de Jesús, que es Jehová. El Padre y yo, uno somos. No busque más nada. Es Jehová. Creo que, déjame ver si nos da tiempo. No nos va a dar tiempo. Vamos a tener que hacer esto también en su casa. Que cójase su tiempo y lea los pasajes, porque el tiempo no me va a dar para todo el material que me queda. Igualdad con Dios en Juan 5:18, el ser el Mesías, Marcos 14:61-64, aceptar adoración, Mateo 28:17, igual autoridad con Dios, Mateo 18:18, orar en su nombre, Juan 14:13-14, él proclamó ser igual a Dios en otros aspectos, perdonar pecados, Marcos 2:5, resucitar muertos, Juan 5:21, ser honrado, Juan 5:23. Entonces, en la página 128, va a encontrar lo que voy a estar hablando. Él dijo ser el Dios, el Mesías. ¿Qué es el Mesías? La palabra Mesías viene del vocablo hebreo que significa el ungido. En sentido general se usó en cuanto a Ciro el persa. Isaías 45:1 y el rey de Israel, primera de Samuel 26:11. Tras la muerte de David, Israel empezó a buscar un rey que se le pareciera debido a la promesa de segunda de Samuel 7:12-16. En el periodo intertestamentario surgieron dos ideas en cuanto al Mesías.
una política y la otra espiritual. Conceptos que ambos que esperaban encontrar en la misma persona, el título Hijo del Hombre. Fue la manera preferida de Jesús para referirse a sí mismo durante todo su ministerio en alusión a su posición de Mesías. No hubo duda que al proclamarse Mesías, también se estaba proclamando el que era Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer Jesús si él está declarando que es Dios? Tiene que hacer una aseveración que definitivamente le va a costar la vida, que es precisamente a lo que viene él, específicamente, a morir. Entonces, dijo que aceptaba adoración. Imagínese usted todos estos falsos cristos que nosotros hemos visto a través de los años. Un buen ejemplo marcado aquí en Puerto Rico, que nos debe dar vergüenza, es el que se hacía llamar Jesucristo hombre, que murió, y ahora su esposa es Jesucristo Lisbeth. Otro disparate, ¿verdad? Y estas personas están recibiendo adoración, están diciendo ser Dios. Eso es lo que están diciendo. Pero hay una gran diferencia entre ellos y Jesús. Ninguno de ellos tiene el poder que tuvo Jesús, ni la autoridad que tuvo Jesús, ni ninguno de ellos va a resucitar. Todavía estamos esperando que resucite Jesucristo hombre y seguirá muerto. Sí, va a haber un día en que va a ser juzgado, pero no va a resucitar como nosotros a recibir un cuerpo inmortal e incorruptible. Ambos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento prohíben la adoración a alguien que no sea Dios. Éxodo 21 al 5, Deuteronomio 5 al 9, Hechos 14 al 15. Jesús aceptó la adoración en numerosas ocasiones. Mateo 8, 2, 9, 18, 14, 33, Juan 9, 38, 20, 20, 20, 28 y Marcos 5, 6. Esto solo podía ser una persona que se consideraba seriamente ser Dios. También dijo tener igual autoridad que Dios. Jesús puso sus palabras a la par de las de Dios. Mateo 5, 18, 5, 21 al 22, 24, 35, 28, 18 al 19, Juan 12, 48 y 13, 34. ¿Okay? No hay duda posible de que Jesús esperaba que sus palabras tuvieran igual autoridad que las declaraciones de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, más aún que demuestra que es Dios, él dice que oremos a él. Dijo que oráramos en su nombre. Jesús no se limitó tan solo a pedirle a los hombres que creyeran en él y obedecieran sus mandamientos, sino que también les pidió que oraran en su nombre. Juan 14, 13 y 14 y 15, 7. Los discípulos no solo oraban en su nombre, sino que oraban a él. Hechos 7, 59, 1 Corintios 5, 4. Ciertamente Cristo quiso que su nombre fuera invocado en oración, tanto ante Dios y como Dios. Así Jesús proclamó en diversas formas ser Dios. Reclamó igualdad a Dios en su materia de prerrogativas, honor, adoración y autoridad. Dijo ser el Jehová del Antiguo Testamento, aplicándose las verdades relativas a Jehová y afirmándose ser el prometido Mesías. Por último, se declaró como la única manera de acercarse a Dios y pidió que oraran a él como Dios. Y nosotros, ¿qué hacemos? Oramos al Padre en el nombre del Hijo. Padre Santo que estás en los cielos, hacemos la oración y terminamos en el nombre de Jesús, con el nombre de Jesucristo, con el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Y esa es la manera que la Biblia, Nuevo Testamento, enseña que debemos de orar. Y hay dos sitios, obviamente, donde encontramos esto. Usted va a encontrar primero el modelo de la oración que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y ahí está el Padre Nuestro, como le conocemos nosotros, que es un bosquejo de la oración. Pero si usted se va a Juan 14, 13 y 14 y 15, 7, ahí va a encontrar que Jesucristo es parte de la ecuación de la oración. También en Hechos 7, 59 y 1 Corintios 5, 4. Las reacciones de los judíos que los rodeaban muestran que entendieron claramente esas cosas, las cuales calificaron de blasfemas, puesto que las formulaba un simple hombre. Cualquier observador desprejuiciado que estudie este registro de las enseñanzas de Jesús, históricamente confiable, debe concordar en que él proclamó ser igual a Jehová en el Antiguo Testamento. O sea que Jesús y Jehová son igual a Dios, son la misma persona. Pero tengo que añadir que en aquel tiempo, obviamente, los judíos no lo creyeron. Y hoy en día, muchos todavía no lo creen. Pero no necesita ser judío. Hay gente que no son judías y no creen en Jesús. O si creen en él, tampoco creen que tiene la autoridad de ser Dios. Y hablamos ahorita cómo han cogido las Biblias y le han quitado precisamente eso, todo lo que tiene que ver con darle la autoridad a Dios. Y esas Biblias están adulteradas, obviamente. Muy bien, ya estamos terminando. ¿Qué proclamaron los discípulos en cuanto a Jesús? Página 131. A la luz de las declaraciones de Jesús como Dios, debemos considerar lo que los discípulos creían de él. Una cosa es decir ser Dios y otra muy distinta, lograr que muchos judíos monoteístas, o sea que creían en un solo Dios, lo creyeran. Sin embargo, comprobamos que los seguidores de Jesús creyeron muy fuertemente en su deidad. Y es porque nosotros ya obviamente 2000 años después tenemos la capacidad, aunque todavía hay gente que no lo entienden, pero nosotros los que estamos entrados en la materia y hemos estudiado, sabemos bien que Dios es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? El problema en el sistema judío es que ellos están alegando de que tenemos más de un Dios, que estamos siguiendo tres dioses. No quieren entender la Trinidad, que es un misterio, pero es un misterio que tiene explicación hasta cierto punto. Pero sigue siendo un misterio, porque nadie puede decir que entiende eso en su totalidad. Yo no lo entiendo en su totalidad. Yo lo creo. Lo explico lo mejor que puedo. Pero yo no puedo explicarlo en su totalidad con total exactitud porque es todavía un misterio de cómo funciona eso, de que Dios puede ser tres personas en uno. Y buscamos así formas de explicarlo y lo hemos explicado. Y hace sentido, pero hay gente que todavía no lo cree. Entonces, ¿qué hicieron estos hermanitos acá, allá en aquel tiempo? Atribuyeron a Jesús los títulos de deidad. Señor, primero y último, Apocalipsis 1:17, 2:8, 22:13. La luz verdadera, Juan 1:9, la roca de ellos, ¿verdad? 1 Corintios 10:4, 1 Pedro 2:6-8, Salmos 18:2, 95:1. El marido, Efesios 5:28-33, Apocalipsis 21:2. El príncipe de los pastores, 1 Pedro 5:4. El gran pastor, Hebreos 13:20, perdona pecados, Hechos 5:31, Colosenses 3:13, Jeremías 31:34, Salmos 134. El salvador del mundo, Juan 4:42, Isaías 43:3. Juez de los vivos y los muertos, 2 Timoteo 4:1. Todos estos títulos se dan a Jehová en el Antiguo Testamento y a Jesús en el Nuevo Testamento. O sea que todos esos hermanitos del primer siglo, todos los que creyeron en Jesús, le atribuían a él todos esos títulos que lo hacían a él Dios. Entonces, es bien claro que cuando miramos esto, tenemos que entender que usted tiene una gran cantidad de personas. Y no estamos hablando, porque la gente siempre, creo que la culpa es de Hollywood, probablemente, en las películas. Usted tiene que entender que Jesús no tenía solamente un pequeño grupo de seguidores. Estamos hablando de que eran multitudes. Y de esas multitudes, todavía habían grandes cantidades que sí eran seguidores convertidos. Es como hoy en día. Usted puede tener en una iglesia 1,000 personas. Y de esas 1,000 personas pueden haber 950 que de verdad están convertidos. Y 50 están allí que no lo son. Son más religiosos, pero no tienen una relación con el Señor. No han entregado su vida a Cristo. No tienen una relación personal. Y están todos los, y no te fallan un domingo. Te llegan a la iglesia todos los domingos. Todas las actividades de la iglesia ahí están. Pero pregunta cómo está su relación con el Señor. ¿Ok? Y eso es lo que pasa en aquel momento. Nosotros podemos ver que hay un grupo que realmente cree y son testigos oculares de todo lo que sucedió y aceptan que Jesucristo es Dios. Entonces vamos a terminar con eso aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a, en la próxima lección, que va a ser en enero 21, vamos a estar cubriendo las páginas 132 a las 142. Y ahí vamos a continuar hablando del tema, porque es mucha la tela que hay para cortar en referencia a preguntas acerca de Jesús. Y vamos a seguir contestando todas las preguntas en la clase del día 21 de enero. ¿Ok? Si usted tiene alguna duda, pregunta, usted me puede escribir a la página de WhatsApp mía personal. Si es algo bien difícil que usted se está rompiendo la cabeza y no entiende, me llama. 787-406-6464 y con mucho gusto yo le voy a contestar la pregunta. Vamos a terminar con oración y cerramos la clase de esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos y alabamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí impartiendo esta clase, la cual es para edificación de tus hijos, de tus hijas, y también, oh Dios, sirve como herramienta para aquellos que puedan escucharla y necesiten entender la verdad de quién es Jesucristo. Y nosotros la hemos entendido, Jesucristo es Dios Todopoderoso y creemos en Él. Y te damos gracias, Señor, porque viniste y te hiciste como uno de nosotros para morir en la cruz, resucitar y darnos vida eterna a los que te hemos confesado. Bendice a los hermanos que llegaron hasta aquí para esta clase y también pedimos por aquellos que se excusaron y estarán aquí la próxima semana. Y te pedimos por aquellos que están tomándola a distancia, sé también con ellos. Te damos gracias, Dios, por la salud que nos has dado y pedimos, oh Dios, que podamos seguir con salud para seguir trabajando en tu reino. Te damos gracias, Padre, y todo esto lo oramos unidos en un mismo pensar y un mismo sentir en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Será hasta la próxima clase. Dios me los bendiga.